En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basada en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, titulado Olvidando la Palabra, celebrada el 20 de diciembre del 2006 por el predicador Carlos Treviño.
En esta mañana vamos a empezar a hablar de el capítulo 12 de Hebreos y el estudio se llama Olvidando la Palabra. Olvidando la Palabra. Estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hemos estado hablando en este pasaje de Hebreos 12 sobre la disciplina, cómo el Señor amorosamente quiere que nosotros estemos cerca de Dios y Él trae aflicciones, problemas, pruebas a nuestra vida para tal caso. Frecuentemente nosotros, si no tuviéramos problemas, estaríamos muy lejos de Dios. Entonces la manera de estar cerca de Dios es que Él permita pruebas para que yo corra a Dios y siempre esté agarrado de Él. Hablamos en ese entonces, la semana pasada o hace dos semanas, de las diferentes enseñanzas de la disciplina del Señor. ¿Por qué nos disciplina? ¿Por qué nos disciplina Dios? Los propósitos de la disciplina, se llamó ese estudio. Y veíamos que hay corrección, que hay prevención y que hay enseñanza. Eso fue lo que vimos la vez pasada, ¿no? El Señor nos corrige a sus hijos. A los no creyentes, a los que no son cristianos, no los corrige. Sencillamente, pues habrá un castigo eterno y los deja su suerte. Pero a sus hijos sí. Un padre disciplina a sus hijos para corregirlos, para que ellos regresen al camino. Corrección. Prevención, precisamente para evitar problemas. Oye, yo te quiero disciplinar para que tú no tengas las consecuencias de lo que podría pasar si sigues en el camino donde estás. Mejor te disciplino desde ahora y vamos a prevenir que pase algo. Y la tercera cosa era enseñanza. A través de las pruebas, las aflicciones, nosotros tenemos enseñanza. Dios me quiere decir algo. No necesariamente tengo que estar mal para que Dios me mande una prueba. Al contrario, puede ser mandar una prueba porque estoy muy bien y Dios quiere que estemos todavía mejor, aprendiendo de Él. Y esa prueba me va a traer enseñanza. Son las cosas que vimos en ese estudio de los propósitos de la disciplina. La disciplina muchas veces viene sencillamente porque olvidamos. Olvidamos. Y aquí es, dice el versículo 5, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Olvidar. ¿Qué palabra tan pues triste que nosotros olvidemos cosas importantes para nuestra vida? Realmente nuestra más grande necesidad no es tener más Biblia. Nuestra más grande necesidad es aplicar la Biblia que ya tenemos. Ponerla a trabajar. ¿Para qué quiero más? El conocimiento no edifica. Es el amor el que edifica, dice el versículo de 1 Corintios, ¿no? Entonces yo necesito aplicar lo que tengo. Y esa es mi necesidad apremiante. Sé poco. No, sabes muchísimo. Aplícalo ya. Y Dios te irá dando más con el tiempo, pero vamos a aplicar lo que estamos usando. Cuando la palabra de Dios se ignora, pues también se olvida. Yo recibo muchos estudios, yo veo personas, te podría mencionar algunas, que van a muchos estudios. Van el lunes, y van el miércoles, y van el jueves, y van el domingo, y van, y van, y van, y se llenan de estudios. Y yo tienen cuadernos enteros. Y yo le pregunto, ¿y qué estás haciendo con ese cuaderno? Porque lo que Dios quiere es que no nos llenemos de estudios, sino que apliquemos los que tenemos. Que mi vida refleje eso. Yo siempre he dicho que la vida cristiana se puede resumir en dos palabras. Dos palabras. Y ya te la sabes porque lo digo todo el tiempo. Obedecer y dar. Esa es la vida cristiana. Aquí estoy para obedecer. Dios, dime qué hago. No me importa si realmente lo entiendo o si no estoy de acuerdo. Yo estoy aquí para obedecer. Esa es la vida cristiana. Y yo estoy aquí para dar, no para recibir, porque dando es como yo recibo. Entonces yo necesito dar. Y pues se nos olvida todo eso. Los judíos del Nuevo Testamento, a quien esta carta de Hebreos se les había enviado, habían olvidado muchas cosas del Antiguo Testamento. Habían olvidado que la Biblia habla de fe y no de obras. Ellos estaban haciendo muchas obras, muchos sacrificios, mucho templo. Y Dios dice, ¿para qué? No quiero sacrificios, quiero obediencia. Y así nosotros también. Yo creo que ahora que estamos a fin de año, seguro, te pido que lo hagas, que tú tengas un tiempo de meditación personal. ¿Qué pasó este año? ¿Qué voy a hacer el año que entra? No quiero olvidar. Y a lo mejor cada año sacas tus propósitos de año nuevo. Hoy te la voy a poner más sencilla. Número uno, el propósito de año nuevo va a ser uno. Y no lo tienes ni que escribir. Dios, en este año de 2007, yo voy a ser fiel. Lo único que quiero hacer en este año es fidelidad. Quiero ser fiel a ti, quiero ser fiel a mi grupo, quiero ser fiel a mí misma. Eso es todo lo que pido, Dios. Claro, esa palabra es muy grandota y incluye muchas cosas. Pero Dios, eso es lo que quiero. Quiero ya empezar a exhortarlos. El año que entra, en diciembre, vamos a tener un concurso de memorización. Yo quiero exhortarte a que te pongas a memorizar. Son 50 versículos. Es uno a la semana. No puede ser que tú me digas que tú no puedes entrar al concurso de memorización. Este año tuvimos 11 que entraron al concurso de memorización, fue este domingo pasado. Y de esos 11, 6 fueron niños. Niños menores de 8 años. No puede ser. Uno de ellos, retrasado mental. Y dijo esos 50 versículos. Y la verdad, pues es para avergonzarnos a todos nosotros y decir, ¿cómo es posible? Yo no estoy siendo fiel. ¿Qué me pasa? ¿Por qué, Dios? ¿Será yo el que estoy retrasado mental? Pues así parece, ¿no? Y no lo digo para que te sientas culpable, porque dice aquí, para exhortar. Dice el versículo aquí, ya habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige a hijos. Queremos decir, ay, sí, por favor, motívame, por favor, empújame, por favor, recuérdame. No quiero que se me olvide que yo necesito ser fiel. Entonces, pues empieza, inclusive tienes una semana antes, para que tengas un año, una semana. Empiézale, Yo me voy a memorizar mis 50 versículos. Y no es para decirle a nadie que yo memoricé o para ganarme la estrellita. No, es para ser fiel. Porque quiero decirte que si nosotros no estamos metidos en la palabra, entonces todo lo que estás haciendo no sirve para nada. No tiene ningún sentido los estudios, no tiene ningún sentido la vida cristiana, porque es la palabra. Entonces, métete a la palabra. Dios, yo voy a ser fiel y yo lo voy a hacer. No es que no se pueda. Sí, sí se puede. Y yo lo voy a hacer. No sé los demás, no sé, cada quien que decida su propia circunstancia, yo lo voy a hacer. No se me va a olvidar. Y yo no quiero que sea una promesa de que lo voy a hacer y pasan 4 semanas y ya se te olvidó. Queremos ser fieles. Dios, yo quiero ser fiel en este año que va a empezar. Porque quiero aprender de ti. Quiero que sea una exhortación constante de parte de ti. Yo te puedo asegurar que en este año de 2007, mientras las personas allá afuera están muy contentas porque está empezando el año y pueden dejar atrás 2006 porque estuvo terrible, ya no quieren ni acordarse de él. Y dicen, no, vas a ver, 2007 va a ser muy bonito. No lo va a ser. Va a ser un año difícil. Van a pasar muchas cosas en tu vida. Va a haber pruebas, va a haber dificultades. Inclusive puede haber hasta tragedias. Pero metida en la palabra, tú podrás decir, Dios, sí puedo. Me va a doblar, pero no me quiebra. Y tú serás fiel y ahí estaré contigo. Y vamos a salir adelante porque voy a estar embriagado de la palabra. Si no tienes la palabra, no hay manera de salir. Te hundes y te hundes y te hundes. Estarás como metida en arenas movedizas, que entre más te mueves, más te hundes. No sirve. En cambio, con la palabra de Dios, es estar en las arenas movedizas, pero de repente ya tienes algo sólido. Te estás agarrando de algo sólido y está saliendo. Y lo sólido es la palabra de Dios. Están pasando muchas cosas muy bonitas. Pero bueno, el domingo me enfrenté a una realidad muy fuerte. Mucha gente, campamento, pastorelas. Estamos por sacar un disco nuevo. Ayer estuvieron ensayando muy bonito tu hijo y otras personas ahí en este disco nuevo que estamos sacando a principios de enero. Va a ser muy bonito. Estamos haciendo muchas cosas. La página, muy padre, muy padre. Pero el domingo dije, ¿y para qué? Esta iglesia, este grupo no está metido en la palabra. No lo está. Tenemos 11 personas que vinieron al concurso de memorización. Dos no llegaron, una fue descalificada y 6 fueron niños. Dios, ¿qué está pasando? No va a pasar en este año que entra. Vamos a meternos a la palabra. Vamos a ser fieles para que inclusive cuando vengan las pruebas yo tenga de dónde agarrarme y entonces esas pruebas las pueda pasar con honores en lugar de realmente sea una verdadera tragedia para mi vida cristiana. El ir a la escritura es oír a Dios. Porque la Escritura es su palabra. Para los creyentes es la palabra de Dios. Y esta exhortación olvidada nos dice que hay 2 peligros en la disciplina. Hay 2 peligros de venir a tantos estudios y no ponerlos en práctica. Hay 2 peligros de que todo está bien, porque me siento bien y de repente viene un golpe muy fuerte y la verdad es que no estaba tan bien. Y esos 2 peligros son, vamos a poner ahí, los peligros de la disciplina. Los peligros de la disciplina.
¿Es el número 2?
Bueno, pues sí, podemos ponerlo como número dos. El número uno fue olvidando la palabra. Ese es, pues sí, me olvido de la palabra, me da muy mal. Y entonces viene la disciplina. Y la disciplina tiene dos peligros. Cuando finalmente recibo la disciplina de Dios y Dios me disciplina, tengo que tener cuidado de dos cosas durante la disciplina. Las vamos a ver. Una, antes las voy a poner las dos y después las vamos a desglosar. Una es tomar la disciplina a la ligera. Dios nos disciplina y lo tomamos a la ligera. Ay, no importa. Y la segunda es desmayar ante la disciplina. Es tan grave la disciplina, es tan fuerte que me desintegro, ya no queda nada de mí. Pues es igual, ¿verdad? La disciplina tiene su enseñanza, no es para desintegrarte. Son los dos peligros de la disciplina. Y los vemos aquí en este versículo 5, en donde dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No la menosprecies, no la tomes a la ligera. Tiene un propósito. Dios no se equivoca. Y la segunda, no desmayes cuando eres reprendido por Él. No te desintegres, no desfallezcas, no te desanimes, no entres en la depre. ¿No? No te suicides. No. No es tan grave la cosa. Dios nunca te dará más de lo que puedes resistir, sino que juntamente con la prueba te dará la salida para... te dará la respuesta para salir adelante. 1 Corintios 10, 13. ¿Sí? Entonces yo quiero que pongas mero arriba mi propósito de 2007. Hay una persona que me pasó 4 hojas de propósitos. Y le dije, ay, son muchos. ¿Por qué no le quitas 3 hojas, 3 cuartos? ¿Para qué me das palabras? ¿Para qué me llenas de...? Es más, nomás pon una palabra. Una palabra. Dios, en 2007 yo voy a ser fiel. Fidelidad. No se me va a olvidar. Yo voy a ser fiel hoy. Yo voy a ser fiel mañana. Yo voy a ser fiel todo el año. Y nada más. Y si esa meta la logras, habrás obtenido mucho. ¿Sí? Para que ya no tengas que rascarte la cabeza y pasarte horas y horas diciendo, voy a hacer mis propósitos, a ver, déjame ver. Ay, tengo que hacer mis propósitos, son horas de trabajo. No. Además, es una palabra, fidelidad. Y vas a ver qué maravilloso. Además, sucede que tú no lo haces. Es Cristo que lo hace por ti. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Filipenses 2:13. Porque Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo hace. Ni siquiera lo tengo que hacer yo. Yo se lo entrego. Dios, a ver qué haces. Ay, qué bonito lo haces tú. Y Él lo hace. ¿Sí? Bueno, pues este primero peligro de la disciplina nos impide tener los resultados de la disciplina. La tomamos muy a la ligera. Si no entendemos lo que nos está pasando, pues no tendremos beneficio de esa disciplina. Todas las cosas que nos pasan por algo y vienen de Dios. Y debo de meditar, recapacitar. Bueno, Dios quiere decirme algo. Déjame ver. Necesito aprender. No quiero que la enseñanza se me vaya. Quiero ser más fuerte y Dios me lo está mandando para mi beneficio. Nuestra reacción no va a ser la correcta si nuestra visión de lo que nos está pasando no es la correcta. Nuestra visión de lo que nos está pasando debe ser la correcta para que nosotros tengamos una reacción correcta. Y bueno, no es tomar la corrección a la ligera, sino tomar la disciplina a la ligera, lo que nos hace mal. No lo tomes a la ligera, Dios está haciendo algo. Dios, vamos a pasar tiempo juntos en la palabra. Vamos a ir a consultar a las personas que saben un poquito más de la palabra. A lo mejor me pueden ayudar para que tu enseñanza sea la mejor. Generalmente tomamos el problema muy en serio, pero no la disciplina. Y entonces nos embriagamos en el problema. Uy, lo que me está pasando, terrible, terrible, terrible. Ahí estamos metidos en el problema. Y no es el problema lo que queremos es concentrarnos, ¿no? Sino el porqué, la disciplina de Dios. Dios me está diciendo algo importante. Quiero aprender eso. Nos está enseñando algo. Entonces, no queremos tomar la disciplina de Dios a la ligera. Queremos no hacer callo, al punto que ya la disciplina me vale. Pues vivo en disciplina, como los niños dicen, a mí me pegan todo el día. Entonces ya, no sé ni por qué, no sé qué onda, yo vivo en el baño, como mis hijos, y me están sonando todo el tiempo. No, tiene que tener, tenemos que saber por qué, pues para que ya no vaya yo al baño tanto, ¿no? Yo, ahí en mi casa, es una palabra muy común. Vete a la alacena. La alacena es el cuartito especial donde viene la disciplina, ¿no? Y lo oigo, pues, todo el día. Y le digo, pues, una vez que se quede ahí, ¿no? Pues, entra cada ratito, ¿no? Bueno, está bien, pero necesitamos la enseñanza para ya no ir tanto ahí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces podemos reaccionar ante la disciplina quejándonos. O preguntando, oye, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Yo creo que te equivocaste, Dios. O sea, está mal. ¿Por qué me pasó esto a mí, que yo soy el más lindo de todos? Pues eso es tomar la disciplina a la ligera. No tomar la enseñanza. Y solo muestra falta de fe. Estamos hablando de todo esto porque pues estuvimos hablando de fe todo el capítulo pasado. Cuando un niño reacciona con preguntas de por qué, no es que esté pidiendo contestación, sino que está desafiando a sus padres para justificar su proceder. Le estamos diciendo a Dios, cuando decimos por qué, que él no tiene la razón. Y nos cuestionamos si realmente la disciplina es la correcta para nosotros, o la adecuada intensidad, o duración, o el tiempo. Así piensa el niño y así pensamos nosotros para con Dios. Y si sabemos que la disciplina de nuestros padres, que no es perfecta, mínimo tiene los motivos correctos, pues cuánto más Dios. Siempre es adecuada, siempre es lo mejor. Exacto lo que necesitamos. Por lo tanto, no debemos de tomarlo a la ligera. Ojalá pases tiempo en estos días para meditar acerca de tu año. Y digas, bueno, pues 2006 ya se fue. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con mi vida? ¿Y cómo puedo yo tener enseñanza de eso para que en 2007 sea mejor? Corrija. en lugar de olvidar. Quizá el mayor peligro de la disciplina del Señor es sencillamente descuido. No le ponemos atención a su disciplina. No nos trae enseñanza. Es una bendición que no vemos. Se nos va de noche. Y aborta su propósito con nuestra indiferencia. Bueno, pues si la disciplina tomada a la ligera es grave, pues cuánto también no lo es el desmayar. El decir, no, esto sí es gravísimo. O sea, ahora sí. Y te caes y esto y lo otro. ¿Cuántas personas ya no vienen al grupo por la disciplina? Es cuando más lo necesitan. Acércate. No, hacen todo lo contrario. Y entonces les va muy mal. Y lo toman tan fuerte que se dan por vencidos, se deprimen, desmayan. Y es lo que dice aquí el versículo. Aquí el versículo 5. No desmayes cuando eres reprendido por Dios. Dios no te va a dar más de lo que aguantas. Y es para ti, es para tu beneficio. No te quiere destruir para nada. Entonces no hay que desmayar. Estas personas que desmayan por la disciplina, vienen a ser espiritualmente inertes. Y no responden ya a lo que Dios está haciendo, ni por qué lo está haciendo. Ya ni se quejan, ni se cuestionan, nada, ahí nomás. Se murieron. Y Dios no quiere nada, nada de esto. Se derrotan. Salmos 42:11, a ver qué dice aquí Salmos 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tú tienes una fuerza inmensa ahí adentro. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, la fuerza es muy grande. Se llama el poder de Dios. Jesús lo dijo a los fariseos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis cuando tienes tanto adentro y no lo usas. Y a veces veo a cristianos que le digo, ¿y qué te pasó? Subió un camión, te atropelló, porque vienes terrible. No, me está yendo muy mal, muy mal. No, yo creo que Dios no me quiere. Y mira que yo soy fiel y estoy haciendo esto, voy a los estudios, memorizo y esto y lo otro. No, no, muy mal, muy mal, muy, muy mal. Le digo, pues sí, te ves muy mal, la verdad, y estás muy mal. Eso no es un cristiano. No debe estar mal. Yo tengo el poder de Dios, sin importar lo que me estuviera pasando. Tengo todo el poder de Dios. Yo muevo montañas, dice la Biblia, con un grano de arena, un grano de mostaza. Si tuvieras tanta fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate al mar y se echaría. Y no lo hacemos porque pues nosotros mismos matamos eso, ¿no? No usamos el poder de Dios. Yo quiero que en este año que empieza tú lo utilices. Tú eres cristiano, tú tienes una Biblia, métete a la Biblia, te va a dar más poder. Y luego, utilízalo. Dándote y obedeciendo. da tu vida por los demás. En el disco que estamos sacando ahora a principios de enero hay una melodía muy bonita que pues ya la escucharás o ya la has escuchado. Hazme un instrumento de tu paz. Dices, ay, qué bonita melodía, que me gusta mucho. Pues sí, pero ahora vamos a aplicarla, ¿no? Y que yo sea el predicador para mucha gente que está alrededor. Dios, yo quiero servir. Dios, yo quiero que tú me utilices a mí. Yo quiero lavar los platos, yo quiero barrer, yo quiero levantar las mesas, yo quiero ir donde hay dolor y traer alegría y gozo y fuerza y perdón y fe. Yo quiero ser esa persona. No que me lo den a mí, no, yo darlo a otros. Eso es lo que quisiera que tú tuvieras en este año de 2007. Vamos a hacerlo. De veras que mira, es una vida muy, muy bonita. Por lo pronto, ya no tienes tiempo para tus problemas. Estás muy ocupada. Y aquel problemón inmenso que traías, pues ya no te acuerdas de él porque estás muy ocupado sirviendo. No hay tiempo para eso. Y después dices, oye, pues ni era tan problema la verdad, ¿eh? Lo que pasa es que como veía muchas telenovelas, pues todo es trágico, pero no es cierto, no es cierto. Y tendrás una vida mucho más abundante. Ponte a servir al Señor, sé fiel, en lugar de desmayar. El Hijo de Dios no tiene por qué desmayar ante la disciplina del Señor, porque Él nos las da para fortalecernos, para hacernos fuertes, para motivarnos, no para desmotivarnos, para edificarnos, no para destruirnos. Entonces, Patti, ¿qué vas a memorizar el año que entra?
Yo voy a memorizar. Yo voy a comenzar a memorizar los versículos. Uh-huh. Es lo que quiero, pero así ya tengo.
Les voy a dar un par de ideas. Memorízate el primer capítulo de alguno de los evangelios, el que quieras. A ver cuántos evangelios, a ver cuántos versículos son, ¿no? El evangelio de Juan, el evangelio de Mateo. Ponte a ver, memorizar eso. Memorízate los dos primeros capítulos de Filipenses, precioso libro, o de Efesios, órale, y empieza hoy. Me voy a meter a la palabra, tengo que ser fuerte, tengo que estar preparado para cuando venga las pruebas y quiero usar el poder de Dios. Y el poder de Dios está en la palabra, ¿ok? Vamos a hacerlo. Y a lo mejor sí, a lo mejor le tengo que checar cada semana. ¿Cómo vas? ¿Cuántos llevas, Lupita? Ay, ¿por qué me dices? No llevo. Pues órale, ya perdiste una semana. Órale, dos para la semana entrante. Oh, sí, ahí voy. A lo mejor hay que hacer eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? ¿Estuviste hoy en la palabra o no? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Que te caíste? Pues levántate, vámonos, no hay tiempo. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y de veras, tener una vida de gran victoria. Y entonces la gente viene a Cristo porque ven tu vida y dicen, oye, a pesar de los problemas, ¿ya la viste cómo anda? Llena de vida, gozosa, hablando de Dios. Ese es el cristianismo. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer cada uno de nosotros. No, Dios, no me quites los problemas, sino que ellos me hagan fuerte, que ellos me den más de ti. Porque tengo mucho trabajo allá afuera, con mucha gente que todavía no entiende que necesita a Cristo. Pues a lo mejor no tiene que entender, sino nada más verlo en mi propia vida. Y eso será suficiente, ¿no? Hoy en la mañana estábamos ahí en el aeropuerto y estábamos compartiendo. Y me dijo, yo me acuerdo de una enseñanza que tú diste. Iba tu hijo bajando maletas del automóvil y entonces dijo, ay, esta maleta es muy, muy pesada. Y tú le dijiste, sí, la vida es muy pesada, empieza con las maletas. Órale. Pensando el niño, pues cárgala tú. No, 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 que cárgala tú ni qué nada. Vámonos. Pues, órale. Así es la vida. La vida es muy pesada. ¿Cuándo vamos a empezar a ver eso? Entre más temprano, mejor, ¿no? El otro día estábamos ahí en las matemáticas. Papá, está muy difícil. Le digo, la vida es muy difícil. Es terriblemente difícil. Empiézale ahorita. Órale. Vámonos. Y entonces, bueno, ok. Lo que quieren es, ay, sí, pobrecito, mi hijo, está muy difícil. No, un día no la hagas. No, no importa. No, es lo que hace Dios con nosotros. Vámonos. No me estés llorando. Hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas personas allá afuera a quien predicarles. Vamos a trabajar para Dios. Vamos a no olvidarnos de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Estamos realmente muy bien comparado con lo pobre mundo allá afuera, que tiene que tener una fiesta más porque no tienen por qué vivir.
Esa es la clave, ¿eh? Eso es muy claro lo que tú dijiste, que invitas a una persona y lo primero que te va a decir es, tengo una cena, tengo una posada, tengo... Exactamente. Así fue como les dije yo a mi familia y así fue como me contestaron. Mi yerno me dijo, tengo la posada de la compañía. Le digo, sí, puedes ir antes y ya después, ¿qué importa que llegues a las 11, a las 10 y media? ¿Te va a quitar mucho? No, 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 tiene razón, pero el tráfico, bueno, ¿qué está primero, Dios o la posada? Y luego me habló y me dijo, ¿sabe qué, suegra? Cancelaron la posada, no va a ser hasta la otra. Le dije, ya ves, Dios quiere que vayas a...
Así es. Bueno, así es, pues bueno, vamos a trabajar para el Señor. Las fiestas se van, ¿eh? Las fiestas se terminan. La fuerza del Señor cada día es mayor. Entonces vamos a trabajar para el Señor. Pobre México, está muy mal. Vamos a ser los predicadores. Tenemos mucha chamba para el año que entra, ¿sí? Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que dar para el año que entra, ¿sí? Entonces, no desmayemos cuando viene la disciplina del Señor. Y no menospreciemos la disciplina cuando viene. ¿Ok? Son los dos riesgos de la disciplina. Yo les voy a pedir a todas las que están aquí presentes, la semana entrante voy a estar aquí, y si no vienes, no importa, pero por favor dámelo. Si no, la semana entrante, la semana siguiente. Quiero que me digas que te vas a memorizar en 2007 y me lo traigas por escrito. Y me digas, aquí está lo que voy a memorizar. Ok, muchas gracias. Lo voy a guardar y nos vemos cada mes. Me vas a decir que vas a memorizar. Quiero que estés en la palabra. Embriagados en la palabra. ¿Sí? Y si te van a sacar, si tienes que ir a Médica Sur a que te saquen sangre, van a decir, oiga, ¿no le sale sangre a usted? ¿Le sale puras palabras? ¿Sale pura Biblia?
Y además palabras de Dios preciosas.
¿Qué pasa? ¿Qué? Usted no tiene sangre ya. No, 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 yo estoy metido en la palabra. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Yo te exhorto a que lo hagas. Y la única persona que va a ganar eres tú. Vamos a ser fieles. Y vas a ver que el tiempo se va muy sabroso. Y mira, los problemas van y vienen y aquello y lo otro y los contratiempos. Nunca se van a acabar. Pero yo cada día estoy mejor. Cada día veo más cercano aquel día de poder estar con Cristo. Y que Él me diga, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a orar.